Las 6 de la tarde en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Desde la provincia de Pinar del Río, el agricultor Rolando Pupo Carralero explica los atrasos que existen en la cosecha de tabaco.
La postura que va a salir a partir del 25 de noviembre no va a dar para que todo el mundo comience las primeras siembras de tabaco. Ya va a ser una zafra de tabaco tardía, porque las primeras siembras se van a comenzar en la primera quincena de diciembre. Y eso implica, bueno, los campesinos siembran una siembra escalonada, hacen tres siembras. Entonces implica que las últimas siembras ya se van a trasladar para el mes de febrero o mes de marzo. Y ya cuando la última siembra de tabaco se siembra a finales de febrero o finales de marzo, ya se sabe que va a ser una zafra de tabaco tardía. Y una zafra de tabaco tardía representa más enfermedades, más plagas, y con la escasez de recursos que se está ya avecinando, porque ahora mismo los campesinos tuvieron que hacer toda la preparación de tierra y no hay petróleo en las cooperativas, y la situación que hay con la maquinaria es pésima, porque los tractores que hay están en muy malas condiciones, y entonces ya se avecina una zafra de tabaco tardía y una zafra de tabaco sin apenas recursos.
Y desde La Habana, el bloguero y periodista independiente Iván García ofrece un panorama sobre cómo la población intenta conectarse a Internet a pesar de las limitaciones que impone el gobierno.
El régimen todos los años ufana de dar una estadística nueva del crecimiento espectacular para ellos, ¿no? Del número cubano que se conectan. Ellos hablan de 5 millones, pero se parte que prácticamente de cero, ¿no? A ver, mi experiencia, si que lo comparamos con el 2013-14, cuando se inició 2013, 4 de junio de 2013, se inició por el estado de la comercialización de Internet, ha crecido. Los precios siguen siendo caros, ¿no? Empezó con 4.50 CUC la hora, que es el equivalente a $5, y ahora andan por alrededor de un CUC, que es más o menos $1.15, ¿no? De acuerdo al cambio que hay aquí. Hay unos cuantos, creo que más de 1,000 y tanto de parques públicos, lugares públicos con wifi. Ahora la conexión es una conexión, si la comparamos con un país del primer mundo, creo que es una conexión bastante lenta, ¿no? Una conexión donde no es, y es irregular, hay algún día que está mejor que otro, ¿no? Pero ya te digo, los cubanos, sobre todo los jóvenes, lo que es Instagram, Facebook, Twitter, Messenger, todo se utiliza mucho, WhatsApp y todo este tipo de cosas, sí ha sido una novedad, ¿no? Y en cuanto a los periodistas independientes y blogueros, bueno, yo creo que nos facilita el trabajo. Yo recuerdo cuando empecé periodismo independiente hace 23 años, había que dictar las notas por teléfono a una persona en Miami que te grababa, ¿no? Ya uno la puede pasar directamente a la redacción o por un mensaje, por un correo electrónico, lo cual es un avance tremendo, ¿no?
Los guardacostas de Estados Unidos repatriaron este domingo a 37 cubanos que avistaron en una embarcación a unas 23 millas al norte de La Habana. Luego de recibir información de que los migrantes se hallaban en esa zona, un avión de los guardacostas localizó a los migrantes, 29 hombres y 8 mujeres, que recibieron alimentos, agua y atención médica antes de ser repatriados a Cabañas Artemisa. La administración Obama puso fin en enero de 2017 a la política de pies secos, pies mojados, que permitía a los cubanos que llegaban a Estados Unidos sin visas quedarse en el país. El científico cubano Luis Echegoyen, profesor de la Universidad de Texas en El Paso, fue electo presidente de la Sociedad Estadounidense de Química, la organización científica más grande del mundo. Echegoyen, quien nació en La Habana en 1951, aseguró que fortalecerá los vínculos internacionales entre investigadores. El científico estudió la carrera de química en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Wisconsin. Ha trabajado en la Universidad de Miami, pero sus inquietudes le han llevado a aceptar retos en diferentes partes del mundo. En su puesto de la Universidad de Texas, se dedica, entre otros temas, a la investigación de los Buckyballs, una nanoestructura compuesta de 60 átomos de carbono estructurados en un espacio cerrado y perfectamente simétrico. Y el presidente colombiano Iván Duque dijo que la causa del éxodo venezolano es la dictadura de Nicolás Maduro.
La verdadera causa de ese choque migratorio es la dictadura, y nosotros tenemos que emplear todos los mecanismos diplomáticos, todos los mecanismos multilaterales disponibles para propiciar que se acorrale esa dictadura y haya una transición hacia la democracia, que en la comunidad internacional no haya doble moral y que los países que son productores de precursores químicos puedan transparentemente mostrarle al mundo a dónde están vendiendo para que se sepa dónde están las triangulaciones que permiten que ese tipo de químicos lleguen al país para producir narcóticos.
Con un año de hiperinflación que prácticamente acumula 1,000,000% en 12 meses, Venezuela se ha convertido en el país de América Latina que reporta el ciclo inflacionario más dañino en la historia de la región. Los precios de los productos suben a razón de 3 o 4% al día y cada mes el índice de inflación toca o supera el 200%. El economista Asdrúbal Oliveros recordó durante un reciente foro que la hiperinflación es el estado final de deterioro de una economía. Pero Oliveros advirtió que la etapa más dura de esta crisis ocurrirá luego, pues no es fácil salir de esta situación tan compleja. Uno de los problemas actuales, dijo el economista Alejandro Grisanti, es que en Venezuela no se le deja al sector privado producir. Y hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es 12 de noviembre de 2018, un día significativo para Estados Unidos, ya que celebramos el Día de los Veteranos. Muy buenos días, Lucy García y Alberto Müller.
Pues muy buenos días.
Muy buen saludo.
Claro que sí, y efectivamente el Día de los Veteranos es un día festivo nacional aquí en los Estados Unidos para rendir homenaje a los hombres y a las mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se celebra el 11 de noviembre, que coincide con el Día del Recuerdo, que conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial. Y al caer fin de semana, pues este es el Día de Recordación.
Yo no quisiera más profundizar en el tema porque la efemérides se la dedicamos a este día, que además es un día que ha tenido un proceso evolutivo,
sí,
desde la Primera Guerra Mundial, que era el Día Veterano, que se diferencia del Memorial Day, y después en la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó, hubo una sugerencia de no solamente celebrar a los que habían combatido en la Primera, sino en todas las guerras, y esa es la parte bonita de la memoria de este día que hoy celebramos.
Pues no dilatemos más, entonces conozcamos este repaso de por la historia que nos trae Alberto Müller en este día especial, Día de los Veteranos.
Saludos a todos en un día tan especial y también saludos a los amigos de Cuba. Un día como hoy, noviembre 12, pero de 1919, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, declaró el 11 de noviembre el día del armisticio tras firmar con Alemania el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Si este año recordamos el hecho histórico el día lunes 12, es porque la fecha se cumplió ayer día domingo. El Día de los Veteranos es un día festivo y nacional en Estados Unidos, en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Tal día no debe confundirse con el Memorial Day, en el que la población recuerda a aquellos hombres y mujeres que fallecieron en combate y que se celebra el último lunes del mes de mayo. Y después del armisticio, el Congreso de los Estados Unidos redactó una resolución aprobando la celebración del Día del Veterano, que inmediatamente fue sancionada por el presidente Calvin Coolidge. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el veterano Raymond Weeks, originario de Birmingham, Alabama, sugirió que el día del armisticio incluyera a todos los veteranos de cualquier contienda de guerra, y entonces el general Dwight Eisenhower estuvo de acuerdo y creó el Día Nacional de los Veteranos, un día de gloria y recordación en la historia de los Estados Unidos. Hasta aquí, efemérides.
Gracias, Alberto. Es un día realmente en el que hay muchísima celebración, en el que las familias americanas y aquellos que han llegado a este país, pues también agradecen el hecho de contar con héroes, con grandes hombres y mujeres también que son veteranos y que agradecemos mucho que hayan entregado su vida por la seguridad de este país y por el mundo también, porque realmente son personas que entregan su vida no solamente por los Estados Unidos.
Y por la libertad, que la celebramos hace unos días, pero que no nos olvidemos que las dos guerras mundiales, tanto la primera como la segunda, defienden la libertad contra la opresión de estos países que quisieron dominar el mundo.
Maravilloso, maravilloso que podamos celebrar este día. Y quiero invitar aquí a Levántate Cuba a que esté con nosotros al analista político Julio Chilín, a quien le doy los buenos días, muy agradecido de que esté con nosotros esta mañana. Julio, ¿cuál es el valor de ante el mundo, el ejemplo de que contemos con veteranos, grandes hombres y mujeres que realmente respetan y han entregado sus vidas? No han dicho en lo absoluto no ante la necesidad de defender la seguridad de este país.
Así es, y es un placer estar con ustedes. Mira, el Día de Veteranos, hay que entender esto parte desde la conclusión de la Primera Guerra Mundial. Tenía el nombre el Día del Armisticio, o sea, el fin de las conclusiones, y en 1954, pues, se cambió el nombre. Y hay que destacar la diferencia entre el Día de la Recordación, la verdad, que en efecto es como el Día de los Caídos, que es una celebración en los Estados Unidos que se honra los soldados que murieron en combate. El Día de los Veteranos se honra a todos los veteranos, todos los que han servido a las Fuerzas Armadas estadounidenses, que a su vez gran parte del mundo ha adquirido una deuda con esas Fuerzas Armadas porque ha sido el cuerpo liberador. Y lo hemos visto a través de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Corea, en Vietnam, los conflictos a través del Medio Oriente y la Guerra Fría, pues también contó en sus muchos frentes con el cuerpo militar estadounidense. Entonces, es lo que se celebra y es a quien se honra, de manera de que veteranos caídos y aún vivos merecen nuestro reconocimiento y nuestro respeto en ese gran día, en este gran día.
Julio, verdaderamente es una bendición y también recordamos aquello, es decir, encontramos en este día de los veteranos de los Estados Unidos, tenemos que recordar y reconocer también el valor de aquello, de lo que representa haber contado en la isla de Cuba también con héroes que sacrificaron su vida desde nuestras guerras de independencia, que también son considerados, son también nuestros veteranos y en ellos también nos inspiramos.
Absolutamente, o sea, la guerra cubano estadounidense, pues es parte de nuestra historia y si bien pues son muchos los juicios y la lectura que se ha hecho, la realidad es que sangre estadounidense se derramó en Cuba con el fin de asistir a que Cuba fuera independiente. Y eso fue parte del acuerdo y bien de nuevo las lecturas y los debates sobre la enmienda Platt, etcétera, queda para otro día, pero la realidad es que la sangre de esos soldados y la participación de las fuerzas estadounidenses aportó a la independencia de Cuba. Eso es una realidad. Fue un acto de solidaridad que se ha exhibido en muchos países, en misiones humanitarias para salvar vidas. O sea, es eso lo que se honra. Y cuando hablamos de los veteranos estadounidenses, sabemos que hay oficiales de alto rango de todas partes del mundo, incluyendo muchos cubanos que sirvieron bajo uniforme estadounidense a la libertad y la democracia en el mundo.
Julio, y me gustaría añadir que estamos en un día realmente de mucha importancia moral en la historia americana, que en la historia de Cuba, inclusive desde la independencia y después ya en la lucha contra el castrismo, tuvimos ciudadanos estadounidenses luchando por nuestra independencia y tuvimos ciudadanos estadounidenses luchando por el derrocamiento de la tiranía de Fidel Castro. Y eso es importante porque une a estos dos países, a estos dos pueblos, en un acto de dignidad, en un acto de defensa de la libertad. Me parece importante.
Es importantísimo. Mira, podemos empezar que el abogado que más utilizó el apóstol José Martí para defender la causa de Cuba fue un estadounidense que defendió a capa y espada el derecho de los cubanos de luchar por su libertad, de protección de las armas, y era, José Martí lo consideraba un hermano, y era estadounidense de nacimiento puro. Y por supuesto, en nuestra causa, norteamericanos que han fallecido precisamente por las manos del régimen castrista, hemos visto cómo los soldados estadounidenses en lugares tan distantes como Vietnam fueron torturados y asesinados por manos del Castro comunismo. Entonces, sin lugar a dudas, nuestras dos naciones están unidas por muchas razones, y que un país honre a sus veteranos, que muchas veces, lamentablemente, en la historia nos demuestra cómo tantas naciones ponen a un lado a esos que ofrecieron, se expusieron a dar todo por la patria, si es que no perecieron, y sin embargo los olvida. Los Estados Unidos mantiene un lugar ejemplar, y por eso vemos tantas banderas estadounidenses en todas partes en este día, porque se está honrando y recordando a esos que dijeron, pusieron un paso hacia adelante para defender de nuevo no solo a la nación estadounidense, sino, como tú bien señalas, en la libertad en general a través de diferentes países y puntos en el globo.
Yo creo, Maite y Lucy y Betty, que esto nos puede alentar en un futuro para hacer un programa especial, sí, y señalar todo el aporte de ciudadanos estadounidenses en la historia libertaria de Cuba.
Y es algo fabuloso. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos, Julio, en este día tan especial.
Es una idea formidable y un merecido tributo a esos que dejaron sus familias, sí, para ir, y en gran parte muchas veces a lugares donde no nacieron ellos, pero con el fin de preservar la libertad y la democracia en esos lugares.
Así es. Julio Schilling, muchísimas gracias por acompañarnos este día especial que estamos celebrando a nuestros veteranos, a los hombres y mujeres valientes que no han dicho, no les ha temblado el pulso a la hora de enfrentar lo incorrecto en el mundo y traer la seguridad de este país y de otras partes del mundo. Vamos a continuar aquí en Levántate Cuba.
Un abrazo,
celebrando,
Julio,
por Radio Martí.
God bless America. Stand beside her and guide her through the night with a light from above, from the mountains to the prairies to the oceans, white with foam. America, my home, sweet.
En este día maravilloso surgen miles de historias de valientes hombres que entregaron todo por la seguridad de este gran país. Entre ellos está la del veterano más longevo del mundo. Tiene 112 años y es el hombre más longevo de los Estados Unidos. Su nombre es Richard Overton y es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que fuma, bebe, disfruta su vida y conoce el secreto para una larga existencia. El veterano más longevo del mundo ha celebrado sus 112 años de vida y lo hizo con gran estilo. Richard Overton alcanzó esa monumental edad en su casa en Texas.
Oye, yo que quiero vivir 100 años, yo tengo
que... Tienes que llamar a Richard.
No, tienes que llamar. Fíjate que él nació en el año 1906. Overton sirvió a su país en la Segunda Guerra Mundial. O sea, desde 1942 a 1945. Y cuando la guerra termina, él regresa a Austin, allá en Texas, donde ha vivido en la misma casa desde entonces. Incluso pasa la mayor parte de su tiempo sentado en su porche o su portal, como le diríamos en Cuba, le diríamos portal, Mike.
Sí, portal, sí.
Y usando, dice que su gorra favorita de capitán veterano de la Segunda Guerra, mientras degusta un cigarro.
Qué historia más bonita, ¿eh?
Hermoso, sí.
Yo no fumo, pero así todo supongo que este hombre sea muy risueño, se esté riendo siempre.
Sí.
Porque llegar a esa edad, en lugar de llegar cansado, llega lleno de vida.
Exactamente.
Así que a localizarlo urgentemente. Hay otra cosa en el día de hoy, es el famoso desfile en Nueva York, que es un desfile muy, muy bonito y que representa mucho a este país, porque es un desfile diverso. Yo he visto ese desfile, yo estaba en Nueva York en ese desfile porque mi esposa yo la conocí en Nueva York.
Ay, qué hermoso recuerdo también,
sí,
entonces.
Sí, y en fin, tengo bellos recuerdos de Nueva York. Y esta fecha, en el día de hoy, Nueva York se viste de gala y de alegría y gente en la calle y recordando a los veteranos. Porque los veteranos, parece que no, pero son personas muy respetables.
Ponen un respeto tremendo.
Y de una dignidad tremenda.
Imagine there's no heaven. It's easy. No hell below us, above us only sky.
Y tenemos con nosotros en un día tan especial, muy de historia, al presidente de la Brigada 2506, que combatió por la liberación de Cuba, Johnny López de la Cruz. Bienvenido, ¿cómo estás, amigo?
Oye, muchas gracias, Alberto, ¿cómo estás tú?
Pues bien, contento en que estemos hoy dedicando este programa a esta fecha y, por supuesto, contento de tenerte a ti con nosotros.
Oye, bueno, es un día muy importante para todos, no solamente para los cubanos, pero también para los Estados Unidos y el mundo entero, porque este es un día de veteranos que se reconoce en todo el mundo. Entonces estableció básicamente después de la Primera Guerra Mundial, así que imagínate, son unos cuantos años ya.
Sí, inicialmente fue el día del armisticio y después ya en la segunda Eisenhower, el general Dwight Ike Eisenhower, es el que le da a solicitud de un soldado, lo hacen genérico, lo hacen para toda la guerra, a todos los que de una u otra forma participaron. Pero Johnny, tú que representas un grupo que también son veteranos, que fueron a luchar a Cuba, que inclusive la mayoría de ustedes después se involucraron y se enrolaron en el ejército de Estados Unidos. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es para ti el Día del Veterano?
Bueno, mira, quisiera quizás explicar un poquito a los oyentes, a tus oyentes, en realidad la importancia que tiene este día. Porque este Día de los Veteranos es el día en que los Estados Unidos, aparte de otros países, ha seleccionado para honrar no solo los militares que han muerto en combate, pero también para expresar nuestra gratitud a aquellos veteranos que han servido en otras labores a este país con lealtad y desprendimiento. Ahora bien, ayer fue un día en que nos aseguramos que todos los veteranos supieran que apreciamos de corazón los sacrificios que han hecho para mantener este país libre y con extrema seguridad. Así que, como le digo, es muy importante. Ahora, en la parte, digamos, que le concierne a los cubanos, tengo que aprovechar para enviar un saludo fraternal a todos mis hermanos combatientes y veteranos de Bahía de Cochinos, Brigada 2506, que un día 17 de abril de 1961 desembarcamos en Cuba para combatir a las fuerzas del Castro comunismo que tanto dolor y miseria han traído al pueblo cubano. También debo decir que más tarde decenas de estos bravos combatientes se alistaron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para continuar la lucha en contra de los comunistas terroristas a nivel mundial, y aprovecho para enviarles un fuerte abrazo a todos mis hermanos combatientes de Bahía de Cochinos.
Qué bueno que venga de ti, no solamente porque eres el presidente de la brigada, sino porque además tienes una historia y tienes una autoridad moral para quienes te conocemos. Tu amistad, tu personalidad, tu historial de lucha es todo un ejemplo, no solamente para todos, sino para el pueblo de Cuba. Y así debe ser, porque la historia se ha hecho para honrarla. Y hoy estamos honrando a los veteranos de Estados Unidos y, por supuesto, con lo que tú acabas de decir, y con mucho orgullo y con mucha satisfacción, honramos también a los veteranos de la Brigada 2506.
Muchas gracias. Y de nuevo te digo, este es un día muy importante para todo el mundo, porque es que los veteranos han hecho tanto por nuestro país, por los Estados Unidos, por Cuba, todos estos que han luchado contra el comunismo, contra el terrorismo, que se está poniendo cada vez peor. Tenemos que continuar la lucha y en la brigada esto es lo que estamos haciendo.
Qué bonito que el viernes, si la memoria no me falla porque son tantas cosas, celebramos el Día de la Libertad, que inclusive el presidente de Estados Unidos mencionó los hombres, los seres humanos que han muerto por la persecución comunista. Y, en fin, fue un recordatorio el viernes también que nos acercó a lo que es el sacrificio, ese sacrificio necesario que todos los pueblos necesitan para conquistar por una parte su libertad y por otra para mantenerla, para garantizarla. Y este país, Estados Unidos, ha demostrado a través de la historia que sabe reconocer los esfuerzos heroicos, y ahí tenemos también la primera enmienda, que también sabe defender y reconocer la libertad que está realmente concentrada en esa enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Ciertamente, y es algo que no nos podemos olvidar nunca.
Pues, Johnny, nada, te agradecemos muchísimo que hayas decidido ayudarnos a participar en este programa de honra. Este es un programa de honra, de honrar a los que combaten. Claro, lo estamos honrando con combatientes, porque la Brigada 2506 es parte de este país también, es parte, la mayoría de ellos después se enrolaron en el ejército de los Estados Unidos y fueron parte de la historia armada de los Estados Unidos, ¿no? Así que nada, pues es un placer y te seguiremos teniendo en Levántate Cuba.
Oye, el placer es mío y muchas gracias por para que me hayas invitado a participar en este programa, el cual, te lo agradezco mucho.
Muchas gracias, Johnny.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón, buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na na na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas. Pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar.
Es importante en un día como hoy, en un día muy de Estados Unidos, en un día de mucho respeto, en un día de mucha recordación, y tantos hombres, tantas mujeres, no solamente hombres, hay mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas de una forma muy digna y además con mucho coraje. Y ya mencionamos al soldado de mayor edad en los Estados Unidos, 112 años, Richard Overton. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de ser humano que dedicó su vida a representar y a defender este país, pero que todavía, con 112 años, es un hombre que cuenta su vida con mucho orgullo, cuenta su larga existencia con mucha dignidad? Porque esa es la historia de Estados Unidos: orgullo, dignidad, valentía, libertad. El veterano más longevo del mundo ha celebrado 112 años. Y obviamente lo felicitamos y estamos contentos por él. Y lo hizo a su estilo positivo, lleno de positivismo, de optimismo y lleno, por supuesto, de mucha dignidad, porque ahí está en su casa de Texas, viviendo humildemente, con sus recuerdos, con su carácter, con sus cosas. Cada uno trae al mundo un signo. El signo de Overton es el signo del orgullo de haber representado a este país en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, se fue a su casa. No reclamó más nada. Pasa la mayor tiempo sentado en su portal con su gorra favorita, la gorra que aparentemente lo identifica con su heroísmo, y bueno, fumando sus cigarrillos. En este día tan especial tenemos muchos testimonios que se dirigen inclusive a la mujer que ha apoyado a sus hijos y esposos veteranos de guerra. Tenemos a la congresista, a la gran amiga, a la gran política y a la gran cubana, Iliana Ross Lehtinen.
Pues efectivamente, mi gente, hoy estamos celebrando el Día de los Veteranos, un día realmente especial y que nos llena de orgullo poder celebrarlo. Y en esta ocasión, pues tenemos las palabras de una mujer que ha sido, es y sigue siendo muy importante para todos nosotros y para el pueblo norteamericano. Me refiero a Iliana Ross Lehtinen. En esta ocasión ella nos trae un testimonio de cómo siente una madre, una familia, cómo vive la vida junto a un veterano.
Bueno, yo como madre de veteranos, tengo dos hijos que son Marines, que estuvieron en la guerra en Irak, y mi nuera que estuvo hasta en Afganistán también. Sé del sacrificio de una familia cuando tiene un hijo en la guerra, que es, cada día es una angustia. Sí, uno se siente bien orgulloso de su trabajo, pero también se preocupa todos los días, porque como madre eso es lo que hacemos. Pero también soy esposa de un veterano de la guerra de Vietnam, y él tenía muchas posibilidades de no ir a la guerra, pero él optó ser voluntario y se firmó para estar en el ejército. Fue a Vietnam y sufrió unas balas y unas bombas tremendas, que estuvo en el hospital año y medio. Pero yo sé del sacrificio de la familia veterana. En este día tan especial de los veteranos, le doy las gracias a las familias, a las madres, a los padres, a los hijos, a la esposa y el esposo, porque es un sacrificio familiar, pero es un sacrificio tan necesario, porque sin ustedes los veteranos no tenemos democracia. Sin ustedes los veteranos no tuviéramos derechos humanos, no tuviéramos un sistema de gobierno fuerte. Así que nosotros, los que no somos veteranos, tenemos que darle las gracias a ustedes los veteranos. No merecen un día solamente. Cada día debe ser el Día de Veteranos. Gracias por su sacrificio. Gracias por todo lo que ustedes hacen para hacer más fuerte nuestro país. Muy agradecida.
Dios bendiga América, tierra de amor, junto a ella y con ella el amor y la luz del Creador, sus montañas, sus praderas son mi dulce
bendiga América, tierra de
En este día especial tenemos el privilegio de tener a Tony Saliva, director del Hospital de Emergencia de los Veteranos de Nueva York. Para Levántate Cuba no solamente es un placer, es un orgullo.
Buenos días y gracias por invitarme. Lo que les puedo comentar es sobre lo que nosotros hemos estado haciendo por los veteranos en el network de hospitales en la zona de Nueva York y Brooklyn. Nuestra visión es proveer el mejor cuidado de atención médica a nuestros veteranos y mantener nuestros veteranos sanos. La medicina en este momento está en una transición de no solamente atender al enfermo, pero es también de mantener al paciente sano, y nos estamos enfocando muchísimo en eso. Yo soy el director de la sala de emergencias del Hospital de Veteranos en Brooklyn. Yo soy médico emergenciólogo entrenado en Nueva York, y tomé esta posición hace 10 años y ha sido con mucho placer y dedicación y cariño el que le hemos tenido a los veteranos, y por eso hemos estado con ellos. Cuando nosotros empezamos, las salas de emergencias en los hospitales de veteranos eran muy pocas. En este momento son más de 100 salas de emergencia a través de los Estados Unidos. Estamos todos estandarizados. Básicamente me refiero a que todos nosotros proveemos el mismo sistema de atención, de cuidado a los pacientes que vienen a las salas de emergencia de los hospitales de veteranos. Está entrenado en emergencia, y estamos hablando de enfermeras, de médicos y de asistentes médicos. Tenemos una sala de emergencia con 26,000 pacientes que vienen a visitarnos por año. Una ayuda inmensa a los pacientes, a nuestros veteranos. Tienen la opción de escoger venir a trabajar con nosotros o ser atendido por nosotros o ir al sistema privado. Celebramos el día de los veteranos con mucho respeto. Estamos abiertos 24 horas, 7 días a la semana. Tenemos un sistema de atención psiquiátrica 24 horas en la sala de emergencia y con asistencia telefónica también y de telesalud. Muchas gracias, Levántate Cuba, y gracias por estar pendiente de nuestros veteranos. Muchísimas gracias.
Estás escuchando Levántate Cuba hoy con un programa muy especial dedicado al Día de los Veteranos. Y en este día, pues, no podía faltar el aquello de que nos canten claro, con un comentario muy especial, Julio Estorino.
Cada 11 de noviembre, Estados Unidos se vuelca en expresiones de respeto y gratitud hacia sus veteranos, los hombres y las mujeres que a través de su servicio en las Fuerzas Armadas de la Nación lucharon por la preservación de la independencia, la libertad, la seguridad y las instituciones democráticas que el propio pueblo se ha dado a través de la historia. En esta ocasión, debido a que se trata de un feriado movible, la celebración se traslada al lunes siguiente y es por eso que me ha parecido que ningún tema mejor que este para mi comentario de hoy. Se escogió la fecha del 11 de noviembre porque fue ese día en 1917 cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el primer gran conflicto armado a nivel planetario en el cual la participación de los soldados de Estados Unidos hizo una marcada diferencia en cuanto al resultado de la sangrienta contienda. Pero hay que notar que desde mucho antes, desde las luchas por la independencia de las 13 colonias británicas en Norteamérica, la historia de este país ha estado siempre salpicada de ocasiones tristes y admirables al mismo tiempo, en las cuales sus hijos e hijas protagonizaron innumerables actos heroicos que en última instancia redundaron en beneficio de toda la humanidad. Gracias en gran medida al sacrificio de tantos miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el mundo se liberó del azote de los grandes totalitarismos del siglo XX, al derrotar al nazismo en la Segunda Guerra Mundial y al contribuir a detener la presencia y expansión del comunismo en Europa durante la llamada Guerra Fría. Gracias también en gran parte a ellos, muchos pueblos del mundo viven hoy en libertad. Gracias a su heroísmo, el horror de las guerras mundiales no se vivió nunca en este continente. Es por todo ello que la atención a las necesidades de los veteranos y el perenne reconocimiento que se les debe tienen carácter de intocables en Estados Unidos. Y no solo por las leyes que así lo indican, sino por un espontáneo agradecimiento que se asienta en el corazón de la ciudadanía. Cuando en alguna ocasión el cuidado de los veteranos ha fallado de algún modo, la reacción de las sociedades de gran indignación y las autoridades del país responden inmediatamente en favor de los afectados. Los desterrados como yo, los que disfrutamos en Estados Unidos de la libertad y la justicia que se nos ha negado en la patria donde nacimos, apreciamos sinceramente a los hombres y a las mujeres, gracias a cuyos sacrificios hemos alcanzado estos benditos dones. Por mi parte, además, no puedo dejar de recordar a tantos y tantos cubanos y cubanas que entregaron sus vidas en la lucha por lograr que nuestro pueblo gozara igualmente de sus derechos en nuestra Cuba querida. Gracias a todos y que tanto a los vivos como a los que han muerto, Dios los bendiga.
Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento.
llega Levántate Cuba, ese esperado segmento deportivo con Chambi. Bienvenido en un día tan especial, el Día de los Veteranos. Sé que traes historias muy emocionantes de este día. Bienvenido a nuestro Levántate Cuba, nuestro queridísimo Chambi.
Buenos días, Maite. Buenos días, Lucy. Buenos días, mi amigo Alberto Müller. ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues felicidades a todos los veteranos de guerras en su día por su coraje y valor. Dios los bendiga a todos y de mi parte, muchísimas gracias.
Qué bonito día, Chambi, ¿eh?
Un día, pero perfecto, perfecto, perfecto. Y Alberto, si hay una nación donde los veteranos de guerra y el deporte van de la mano, es Estados Unidos. La historia guerrera de este país está llena de páginas con nombres de atletas. Y rápidamente nos viene a la mente el gran boxeador Joe Louis, quien no solo defendió su título 25 veces en la división de los completos, pero fue admirable su labor durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso es llamado el campeón de campeones.
Qué bonito. Y también hay peloteros famosos que estuvieron en la guerra.
Óigame, el béisbol ha aportado decenas de peloteros que se quitaron la gorra, los spikes y la franela de sus equipos y la cambiaron por traje, por el casco, el rifle y el uniforme de las barras y las estrellas. Y ahí leemos el nombre del miembro del Salón de la Fama, Yogi Berra, quien con solo 18 años de edad y siendo un gran prospecto de bolero, patrulló y limpió el campo como artillero durante la invasión de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el inolvidable Bob Feller, uno de los más grandes lanzadores en la historia de la pelota, interrumpió su magnífica carrera en las grandes, donde había llegado contando con solo 17 años de edad, para enlistarse en la Marina de Guerra, donde participó en combate. Y cuando regresó a Cleveland y le dieron una fastuosa bienvenida y lo llamaron héroe, proclamó: "No soy héroe, pues los héroes nunca regresan".
Hay una cosa interesante, Chambi. Este es un evento, me refiero al Día del Veterano, que tuvo su evolución, porque fue después que termina la Primera Guerra Mundial, se determina el Día del Armisticio.
Correcto.
Y después, cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, porque el Día del Veterano o el Día del Armisticio era para honrar a todos los que habían combatido. Y esa es la diferencia con el Memorial Day.
Correcto.
Que celebra a los muertos, o sea, que honra a los muertos. Hay una pequeña diferencia. Y después, cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, hay un soldado que hace una campaña para que el Día del Armisticio se convierta en Día del Veterano. Y eso lo aprueba el general Dwight Eisenhower.
Eso es una historia, pero bien, bien interesante. Y Alberto, tú que has participado como atleta y has competido, siempre yo me he imaginado estos atletas, como son tan competitivos, en una guerra. Y yo creo que eso ha ayudado muchísimo a este país. Yo creo que los grandes participantes, cuando ven estos atletas, dicen: "Óyame, de la manera que ellos compiten, pues tenemos que dar el máximo".
Claro, porque mira, la honra y la dignidad de una persona, lo mismo lo tiene un político que un economista, que un médico y que un deportista.
Oh, sin duda. Y te voy a decir una cosa, no podemos dejar el nombre de Whitey Ford, Joe DiMaggio, Rocky Blair en Vietnam, que regresó y jugó con los Steelers y ganó 4 campeonatos mundiales de fútbol, y sobre todo el inmortal Ted Williams, considerado por muchos como por los grandes conocedores del deporte como probablemente uno, si no el mejor bateador nato de todos los tiempos.
Yo creo que es el mejor bateador de todos los tiempos.
Participó en estuvo cinco años fuera del béisbol, se fue bateando 340, 350, y cuando regresó, bateó 340, 350.
Qué bueno que le hayas dedicado tu espacio de hoy a honrar a los hombres que han defendido este país.
Bueno, pues felicidades a todos ellos.
Entérate. Entérate que el granjero norteamericano Charles Osborne tuvo un ataque de hipo en 1922 que continuó hasta 1990. Es decir, estuvo 68 años con hipo constante. Según las estadísticas, estiman que hizo 430 millones de veces y nunca encontró una cura. ¿Se imaginan? Sus espasmos cesaron repentina y misteriosamente en febrero de 1990, pero lo más raro es que a los pocos meses falleció. Pero echemos una vista al pasado y veamos qué pensaban los antiguos del hipo. Los romanos creían que era un castigo de Júpiter. La corte real inglesa en el medioevo pensaba que era la señal de una mentira. Y ciertos pueblos asiáticos consideraban que era una bendición. Para la medicina moderna, el hipo es un espasmo involuntario del diafragma, típicamente repetitivo varias veces por minuto. El brusco flujo de aire dentro de los pulmones causa que la epiglotis se cierre, creando un que todos conocemos y que en mayor o menor medida hemos padecido alguna vez. El hipo también puede producirse por un fallo del duodeno. También se define técnicamente como una serie de contracciones espasmódicas, súbitas e involuntarias de la musculatura inspiradora, principalmente el diafragma, seguidas de un cierre brusco de la glotis, lo que origina un sonido peculiar y característico. El hipo es un trastorno generalmente benigno y transitorio, culturalmente muy gracioso. La mayoría de las veces, idiopático y de fisiopatología no bien conocida todavía. El diafragma casi siempre funciona a la perfección. Desciende cuando inhalas para ayudarte a llevar aire a los pulmones y sube cuando exhalas para poder expulsar el aire de los pulmones nuevamente. Pero a veces el diafragma se irrita y cuando esto sucede, sube de manera brusca y hace que la respiración sea diferente de lo normal. Cuando esta respiración irregular llega a la laringe, se produce el hipo. Algunos de los motivos que irritan el diafragma son comer demasiado o demasiado rápido, irritación de las paredes del estómago o la garganta, abuso de alcohol, estrés y nerviosismo. Casi todos los casos de hipo duran solo unos minutos. Algunos ataques pueden durar días o semanas, pero es poco habitual y generalmente indica que se trata de otro trastorno. De ser así, visite a su médico rápidamente. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en... Perdón, entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.